En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa. Queremos saber, y hoy además con un tema que nos interesa a todos los oyentes. Hablamos de analizar, aclarar esas cuestiones, una de ellas, por lo menos, que genera especial controversia. Hablamos de los accidentes de circulación. Al final, siempre, ¿no? Tenemos que vernos en el día a día, si no somos protagonistas, y que nos podemos ver implicados, involucrados en algún accidente de tráfico. Por eso es importante ponernos en manos de un abogado profesional independiente, de las compañías aseguradoras, que nos ayuden en ese acompañamiento desde el inicio del proceso. En esta ocasión tenemos con nosotros a De Jure, De Jure Abogados, y por su parte viene Jesús. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Menchu. Buenas tardes. Gracias por la invitación a ti y a Juan, la oportunidad de nuevo estar en vuestro programa.
Gracias. Jesús García pertenece a ese bufete de abogados que, entre otros temas, los accidentes de circulación, como decimos, es uno también de los más demandados.
Sí, efectivamente. Somos varios compañeros y prácticamente tocamos, como decimos, todas las teclas del piano de materia, y esta es una, pues, de las que realmente también tiene mucha aceptación, en el sentido de que mucha demanda por parte de los clientes cuando, pues, se ven implicados en accidentes de circulación, que, como tú has dicho, pues hasta cualquier persona, incluso el mejor conductor, desgraciadamente, con la máxima cautela, pues puede verse implicado en un accidente a consecuencia de una maniobra incorrecta de cualquier otro conductor, y evidentemente pues tiene unas consecuencias muy muy importantes en su día a día.
Claro, a veces simplemente como testigos, pero otras veces porque estamos implicados en ellos. Ya seamos conductores, pasajeros, peatones, ciclistas, motoristas.
Sí, efectivamente, como has comentado, pues realmente cualquier persona, desgraciadamente, está expuesto a cualquier tipo de accidente, y en ese sentido, como has comentado, cualquier conductor, incluso un propio peatón, clientes que han un paso de cebra, propias ocupantes de un autobús urbano, los ciclistas, que están muy de moda últimamente, todo el tema de del riesgo que suponen, pues, los accidentes con ellos, y sí que es verdad que es un tema que yo creo que a los oyentes les puede interesar, sobre todo el hecho de que puede pasar o qué hacer con donde realmente se ven involucrados como afectados en un accidente de circulación.
Claro, yo creo que el primer paso, como bien dices, Jesús, sería el qué hacer en caso de que tengamos ese accidente de circulación. ¿Cuáles serían esos primeros pasos?
Evidentemente, todo lo que sea extremar la precaución a efecto de no agravar por nuestra conducta todo lo que sería en la propia zona o implicación del accidente, pero evidentemente primero la salud, pero una vez que ya hemos tenido ese accidente en el cual, bueno, pues una colisión por un coche que ha chocado con otro, que se llama una colisión con alcance o un atropello, pues una vez que nuestra salud evidentemente está, digamos, medianamente salvaguardada, pues lo normal en primer lugar, incluso si fuese necesario los servicios de ambulancia, pues llamar a los servicios de ambulancia, y dependiendo muchas veces de la propia gravedad o no, si es necesario la intervención de la propia policía o cuerpos de seguridad. Quiero decir con esto, es muy común el típico accidente que sea incluso una pequeña colisión, en el que los propios conductores no se pongan de acuerdo, oye, ¿quién ha sido responsable? No, yo tenía un cede al paso, no, pero yo es que iba por, es que tal. Entonces, en ese sentido, existe, como sabéis todos, pues lo que es el parte amistoso, que todo el mundo en el coche debe tener un parte amistoso para rellenarlo, que en teoría no tiene una complejidad muy importante, pero sí que es normal que con los nervios una persona no sepa rellenar un parte amistoso, y eso sí quiero incidir que es muy importante rellenar correctamente un parte amistoso, porque una mala cruz o un mal dibujito, una mala interpretación, puede conllevar que la persona que realmente no ha sido responsable en el accidente, pues al final pues se vea como realmente, de cara a la compañía, como responsable. Por eso es nuestro consejo siempre, es que en la medida que se pueda rellenar ese parte amistoso, siempre que la otra persona reconozca su responsabilidad. Pero si no tenemos muy claro cómo rellenarlo o tenemos ciertas dudas al respecto, pues oye, siempre está allí la policía local, que existe su grupo de atestados, llamar el coche si se puede, digamos, apartar de la vía si no dificulta la circulación. Siempre sería aconsejable hacer determinadas fotografías antes de apartar ese
tal
vehículo.
Tal como han quedado los vehículos por en si, ese siniestro.
Siempre un accidente quedan vestigios, cristales, pueden verse. Pero bueno, oye, no pueden en mitad de un puente o en una circulación, una rotonda de mucha circulación, pues quedar los coches simplemente a la espera de que yo aquí no me muevo hasta que no venga la policía local. Bueno, en la medida en la que se pueda, porque la policía local se echa un coche, se echan, a ocupando lo menos posible la circulación, pero bueno, hacer fotografías antes, incluso del propio vehículo contrario, la matrícula, una serie de datos. Y sobre todo, a todo el mundo aconsejamos es que, incluso en esos golpes pequeños, que ha pasado muchas veces con los nervios, que la persona dice, oye, no ha sido gran cosa, bueno, ahora te doy los papeles, te doy la documentación, te doy... No, no, en principio intentar que evidentemente esa persona no se marche del lugar, porque más de una vez ha pasado accidentes que la persona queda en DAFA y quitar esos datos, y o bien los datos son incorrectos, no ha tomado la persona la matrícula, sí, sé que era un accidente, pero que el coche era un coche gris, pero ¿qué coche gris? Pues hoy día, entonces, importante tener esos datos, ya sea porque la policía local lo facilita, o por si podemos suscribir ese parte amistoso, asegurarnos de que la persona que lo suscribe, por ejemplo, el tema del DNI, si nos puede facilitar aunque sea una copia, verla, que esa es la persona, tomar los datos de la matrícula, y eso es bastante importante. Y sobre todo una cosa que se me ocurre, viene a la mente, pero que es muy importante y una duda que genera mucho a los oyentes, o en ese caso a las personas con las consultas. El temor que muchas veces da el hecho de si la persona que ha sido responsable de un accidente ve que tiene síntomas evidentes de haber estado bajo los efectos de algún tipo de bebida alcohólica o de algún tipo de sustancia, llamémosle droga, existe una leyenda urbana, un temor, es decir, oye, no llamemos a la policía porque es que entonces el seguro no nos paga. Eso no es tal que así. Es decir, el problema se genera para la compañía aseguradora del conductor que va bajo los efectos de esas bebidas alcohólicas, esa cuestión. Que sí es posible que a lo mejor se dilate un poco más el procedimiento, porque estamos hablando de un procedimiento distinto, un procedimiento penal, pero no podemos olvidar que estamos asegurando, en cierto modo, que la responsabilidad es de este señor porque ha conducido bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Y la compañía contraria, la aseguradora, jamás se puede negar a pagar, digamos, las lesiones del perjudicado porque el conductor de su vehículo esté bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Es decir, que eso sí es importante advertir a los oyentes, decir que muchas veces incluso piensan, no, es que la policía, creo que me han dicho que es que si no llamo a... mejor no llamar porque el señor ha bebido y a lo mejor no me cubre el seguro. No, el seguro tiene la obligación de cubrirle. Es decir, que en ese sentido, como he comentado, lo importante es asegurar las consecuencias del accidente, y tener todos los datos disponibles para luego gestionar lo que sería la recuperación de esos perjuicios que ha tenido lugar el accidente.
Hablabas de lo mejor es llegar en primer término en ese acuerdo amistoso, pero ¿cuándo debemos entonces hablar de llamar al grupo de atestado?
Yo considero, evidentemente, si estamos hablando de que es un accidente de cierta importancia, primero, evidentemente, también lo que hemos hablado de los servicios de ambulancia, si no existe posibilidad de no hay acuerdo porque no existen, oye, yo creo que la responsabilidad es mía y otro entiende que la responsabilidad es de otro, pues llamar a ese grupo de atestado.
Cuando no se ponen de acuerdo, entonces.
Sobre todo, principalmente, y sobre todo, bueno, si hay lesionado, de importancia me refiero, lo importante es que tome esos datos, los cuerpos de seguridad, pues para eso están. Oye, pues ver qué tipo de persona, porque sobre todo no podemos olvidar que esas personas facilitar posibles testigos, ver cuántos ocupantes, porque incluso muchas veces puede pasar, oye, que le decimos que si no se suscribe bien el parte, que el accidente iba una sola persona en el coche y al final aparece que el coche habían cuatro personas dentro, porque con este afán, digamos, de fraude o de engaño. Entonces, mi consejo, siempre que se pueda llegar a un acuerdo con él, porque realmente la responsabilidad sea de uno propio o del contrario.
Que se tenga claro.
Se puede suscribir correctamente el parte amistoso, y incluso si hay dudas, pues llamar a la policía y ellos seguro que van a suscribir el parte y van a hacer lo que se llama un atestado a prevención, una diligencia, que ellos van a tener constancia de quién era el conductor, qué compañía aseguradora era la de cada vehículo y las posibles consecuencias o que ellos entienden del siniestro.
Por eso hablamos de que tampoco hay que dejarnos llevar por las prisas, porque existen unos plazos, ¿no? Por lo menos a la hora de dar parte, de presentar ese informe, tenemos también unos días, ¿no?
Sí,
de margen.
Una semana en principio hay que dar parte a la compañía aseguradora, pero Menchu, es muy importante en ese sentido, es que suele pasar con los accidentes, lo que muchas veces hemos escuchado, los famosos latigazos cervicales o daños en los que una persona tiene un accidente justo en ese momento y por la propia tensión del accidente no se manifiesta lo que son las lesiones hasta pasado un tiempo. Nosotros siempre aconsejamos que por prudencia, aunque luego no se vaya, no es con ese afán de reclamación por decir voy a reclamar por reclamar, sino por prudencia, que se puedan ir a... digamos, los servicios de urgencia del más cercano que lo puedan pillar, a efectos de existe la posibilidad de ir a hospitales públicos, incluso el hospital privado, en este caso estamos hablando del Costa de la Luz, puede acudir una persona que involucra un accidente y no tiene que pagar nada. En ese sentido, sería la compañía contraria la que tendría que asumir los gastos de esa asistencia que ese señor o esa señora que ha tenido un accidente. Pero es importante porque, en principio, por la jurisprudencia se entiende que si una persona tiene un accidente y ha acudido a urgencia en las siguientes 48 horas, se sobreentiende que es consecuencia del accidente. Si a lo mejor una persona no va hasta los 3, 4, 5 días diciendo, bueno, ya se me mejorará, ya es muy reacia las compañías y los tribunales a considerar que esa consecuencia del accidente, porque lo mismo puede haber sido de otra cosa distinta. Entonces, mi primer consejo es, evidentemente, es primero irse a urgencias con su volante, que posiblemente le diagnostiquen pues un collarín o no, o analgésico, pero bueno, eso como medida preventiva. Y luego ir a la compañía aseguradora y dar ese parte, porque es importante que la compañía aseguradora pues tenga constancia de lo que es el accidente.
Ah, desde el primer momento.
Claro, vamos a lo de 7 días, porque digamos que tenemos que nuestra obligación, puede pasar, muchas veces ocurre, que nosotros, si hemos sido tanto el responsable como no, demos parte, y que la compañía, el conductor del vehículo contrario, no dé parte a su compañía. Entonces, ¿qué ocurre? Que la compañía nuestra, en este caso, pues se hace una reclamación interna de compañía a compañía para decir, oye, mire usted, aquí está usted, señor, esta señora, reclamando. ¿Tu conductor qué dice? ¿Es responsable? ¿No es responsable? Entonces dice, sí, pues efectivamente mi conductor manifiesta, ha estado aquí, ha dado el parte diciendo que efectivamente es un despiste suyo, una culpa. O mira, no, ha pasado que no se considera, digamos, responsable o ni siquiera ha dado el parte, ¿vale? Que puede pasar esas circunstancias. Entonces ahí es cuando yo creo que es muy interesante el estar debidamente asesorado, pues porque hay muchas cosas que están en juego.
Muchos pasos que dar. Y además ese informe médico al final va a ser también necesario para reclamar daños.
Efectivamente, como bien dices, no podemos olvidar que toda consecuencia de un accidente, si hablamos por hablar de realmente lo que es el propio normal, que es de coches, por una parte están los daños materiales que puede sufrir el vehículo, que muchas personas pues sin tener culpa se ven desprovistos de su vehículo, que lo necesitan como herramienta diaria para poder ir a trabajar, y luego las propias lesiones personales. Entonces digamos que esas son dos cuestiones, daños materiales y daños personales, que son, esa cuestión es que alguien, ya sea la compañía de seguro o el abogado, tiene que hacer una serie de gestiones para poder reclamar lo máximo, digamos, que le corresponde, es decir, en ese sentido, y lo más rápido posible, porque lo que estamos hablando, sobre todo el tema de la reparación de vehículos, que puede ser pues traumático para si no tiene, que no suele ser la persona que no suele tener vehículo de sustitución. Yo tengo un accidente mañana y no tengo posibilidad de disponer de mi coche, y ahí y genera mucha frustración de cara al perjudicado, porque dice, oye, ¿cómo es posible que yo he tenido un accidente de circulación, yo iba correctamente circulando y un señor me da un golpe y ahora no tengo yo ni coche y ni puedo hacer nada? Pues yo quiero exigir a la parte contraria el que pone un coche. Pues no es tan sencillo. Quiere decir que hay que empezar una maquinaria de acciones y reclamaciones para lo antes posible que de solucionar esa cuestión.
Por eso hablábamos de ese parte amistosa, pero ¿cuándo entonces deberíamos de pensar en ir por vía civil o vía penal?
Inicialmente, una vez que se ocurre un accidente en el que normalmente estamos hablando, suele haber lesiones, por una parte el propio hospital suele mandar, digamos, se dice de oficio, el parte de urgencias de esas lo envía al juzgado penal, ¿vale? Antiguamente sí tenía una repercusión importante, era una vía que se utilizaba por todos los abogados y todas las compañías, que era la vía más rápida para poder evaluar esas lesiones, porque teníamos ese parte de urgencias y se abrían lo que sería una diligencia en el juzgado, y ya con eso permitía a los perjudicados que los vieron, no sé, supongo que todos, muchos oyentes habrán escuchado hablar, los médicos forenses del juzgado. El juzgado nos daban cita a esos lesionados y ellos pues miraban las posibles lesiones y hacían una evaluación a su criterio de lo que eran esos perjuicios. Eso digamos que sería la vía. ¿Qué ocurre? Con una reciente, digamos, regulación, que ha habido una modificación, tanto del, digamos, del Código Penal, al efecto del sistema también de valoración de lesiones, ha conllevado el que el sistema ha cambiado completamente. Es decir, una persona que ha tenido un accidente, que se da muchos casos en el despacho, hace 6 años, y ahora la tramitación es completamente distinta, las consecuencias son distintas, e incluso la valoración económica es muchísimo más, en este caso, por lo general, menor, si estamos hablando de una lesión de pequeña entidad, el típico latigazo cervical, para que me entiendas. Es decir, entonces, a tu pregunta, ¿vía civil o vía penal? La vía penal prácticamente hoy ha quedado reducido a casos muy concretos, como son accidentes en los que hemos comentado antes que está implicado pues bebidas alcohólicas, en los que se pueda haber una influencia especialmente grave en la circulación. Es decir, que digamos que la dinámica o la justicia tiende a irnos a la vía civil. Y la pregunta es, ¿vía civil? Para, digamos, ir a la vía civil, previamente han tenido que fracasar, por decirlo de alguna forma, todas esas gestiones previas que necesariamente hay que hacer. Y es muy importante, como te he comentado, la regulación, porque la nueva normativa, la nueva ley, obliga a todos los perjudicados, tienes que hacer, por pantalones hablando de forma coloquial, una reclamación obligatoriamente al seguro contrario para las lesiones, de forma amistosa. No te puedes ir previamente a los juzgados, sino que necesariamente tienes que previamente haber hecho una reclamación a la compañía aseguradora contraria. Y ellos tienen durante 3 meses para darte una respuesta, de, digamos, para que me entiendas, de lo que te puede ofrecer o qué es lo que te corresponde. Yo creo que es aquí un tema interesante e importante, que los oyentes no saben, creo yo, el hecho de la posibilidad o de, ¿qué hago? ¿Me fío de mi compañía?
Claro. Es que esa es también la duda, ¿no? Muchas veces las compañías aseguradoras pensamos que van a velar por nuestros intereses, porque es importante al final entonces recurrir a esos abogados, como decimos, independientes de esas compañías.
Hay que tener en cuenta que por sistema, ahora mismo, por la, digamos, tal y como está establecido el sistema de compañías aseguradoras, se llaman lo que se dice, se aplican convenios. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un accidente y mi compañía aseguradora, por ejemplo, es Línea Directa. Y el vehículo contrario es MAFRE, por poner ese ejemplo. Entonces, ellos se han dado cuenta que es mucho más fácil, mucho más rápido, que sea incluso mi propia compañía, la mía, la que gestione todo el siniestro y, digamos que, como se dice en forma coloquial, al final de año cuadramos cuentas. Yo tengo 300 siniestros, MAFRE tiene 300 siniestros con Línea Directa, Línea Directa tiene 400 conmigo, y al final, digamos que cuadramos, ¿vale? Entonces, es una incongruencia, pero es así. Es decir, yo tengo un accidente, voy correctamente con mi coche, un señor se salta, un ceda al paso, me causa lesiones y me destroza el coche, y es mi propia compañía la que me va a valorar tanto el coche como las lesiones. Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Y cómo puede ser? Tendría que ser lo contrario, que ellos fuesen los que hiciesen esa reclamación a efectos de intentar,
digamos, pelearlo.
Claro. Pelearlo. Y cuando yo hablo de la expresión conseguir lo máximo posible, no se trata de engañar a la compañía aseguradora, se trata de conseguir lo máximo que por moralmente y porque realmente por circunstancias, digamos, lesiones, se ha ocasionado el perjuicio que realmente se ha ocasionado en este caso al lesionado. Por tanto, nosotros siempre aconsejamos y creemos que lo más sensato es que esa reclamación no se haga de la mano de la compañía, se haga a través de un abogado externo que evidentemente tenga conocimiento del tema de accidente de circulación y que pueda hacer reclamar lo máximo posible. Y es porque otro dato importante, porque la compañía aseguradora, y todo el mundo no lo sabe, en la póliza, todo el mundo que tiene suscrito una póliza tiene la libre posibilidad de elegir un abogado de su confianza. Es decir, que la compañía, hablando coloquialmente, yo tengo un accidente, puedo elegir el abogado que yo considere oportuno y la compañía va a ser la que va a abonar, dentro de unos límites, que si acaso, si tenemos tiempo, vamos a aclarar, dentro de unos límites, es decir, la gestión que haga ese abogado a mí no me va a costar ni un céntimo de euro, y me lo va a tener que pagar mi propia compañía, porque yo, a la hora de pagar mi seguro, ya se contempla esa opción, lo que se llama libre elección de abogado. Por tanto, yo tengo un accidente, si yo tengo un conocido, amigo o abogado que lleva accidente de circulación, lo normal es ponerse en contacto con este señor, o si no, con un gabinete específico que lleve accidente de circulación, para hacer la reclamación a esa compañía. ¿Para qué? Pues por tener cuanto antes mi coche reparado, para saber si me ofrecen qué cantidad. Oye, es que me ofrecen, es que mi coche es muy antiguo, es que me ofrecen una porquería por la reparación, y yo quería mi coche como estaba antes. ¿Qué hay que hacer en esas gestiones? Oye, pues tienes derecho a tal cuestión, puedes optar por... Es decir, esas cuestiones que solo realmente el abogado especialista va a saber.
Claro, nos fiamos ciegamente, ¿no?, de nuestra compañía aseguradora.
Claro, o decir, como suele pasar, se suelen ver los médicos de las compañías aseguradoras. Ellos, como un poco como Juan Palomo, yo me lo guiso y me lo como, ellos hacen unos informes internos que nunca dan al cliente para decir, a este señor le corresponde X. Y hacen una especie como de informe de valoración. Y luego ellos, internamente, te hacen el ofrecimiento a esa cantidad. Con esta nueva regulación que hay, existe una obligación, entre comillas, de la compañía contraria de darte lo que se llama una oferta motivada. Es decir, yo tengo unas lesiones y ellos tienen la obligación de decirte, mire usted, a usted le corresponde 900 euros, ¿y por qué? ¿Y en base a qué? Y tienen que darte la obligación de darte esa documentación. ¿Qué ocurre? Que lo que prácticamente en general lo que hace es que llama a un señor por teléfono a mi madre. Señora, que el accidente de circulación, pues a usted le corresponde 600 euros. Si usted lo quiere, le mando un correo electrónico, usted firma aquí, tal, todo un poco, te cogiste con mí y no sabe realmente.
No te dan tiempo para reaccionar.
Oye, claro. Eso es lo que nosotros siempre decimos, oye, ¿es lo que realmente te corresponde o no lo que realmente te corresponde? Entonces siempre yo creo que lo más sensato es, por lo menos, si yo tengo una compañía de seguro, tengo la posibilidad de elegir un abogado de confianza o especialista en el tema, que él me pueda asesorar, mirar realmente si lo que me están ofreciendo es lo que me corresponde, pues oye, pues vamos a realmente, no por correr, que sí que es verdad que muchas veces pasa, que las personas que por circunstancias, pues oye, económicamente están más apretadas porque le puede pasar, oye, el perjuicio del trabajo, o sea, ese tipo de cuestiones, pues se ven muchas veces obligados a aceptar algo, pero que realmente no es lo que le pertenece.
Uh-huh. También sabemos que hay un baremo, ¿no?, en esas indemnizaciones que al final, bueno, se fijan en varias tipologías, ¿no?
Efectivamente, tenemos que diferenciar cuando hay una persona que sufre un accidente de circulación. Vamos a diferenciar, por una parte, los días que me, digamos que hablando de tema coloquial, estoy fastidiado por ese accidente, y luego las posibles secuelas que me puede generar ese accidente. Son dos cosas distintas. Los perjuicios se llaman los días, lo que antiguamente se llamaban días impeditivos. Eso es, oye, pues no es lo mismo, evidentemente, que yo, a consecuencia del accidente, tenga que estar varios días hospitalizado. Entonces hay que pagarlo de alguna forma. O días, lo que se llama de perjuicio moderado, o lo que llaman un perjuicio particular moderado. Es decir, son distintas escalas, como has dicho. Es decir, en función del perjuicio que se genere, tiene un valor que se ha establecido por ley. Entonces quiere decir, un ejemplo que te pongo. Una persona que esté trabajando. Bueno, pues si yo estoy trabajando, he tenido un accidente de circulación y esos varios días tengo mi parte de baja, no puedo ir a trabajar. Pues tiene un valor económico porque se sobreentiende que tiene, es un perjuicio, digamos, en ese sentido, importante. Entonces, pues se paga a una cantidad distinta, podemos hablar de unos 52 euros al día, que aquella persona, pues que el accidente le sigue permitiendo hacer su día a día. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas preguntas que hacen las personas. Ay, es que, o yo es que tengo un accidente de circulación, el problema es que yo no estoy dado de alta. O es que yo tengo un accidente de circulación, pero es que yo soy estudiante. Vale, no quiere decir que por ser estudiante o por no estar dado de alta no vamos a tener posibilidades de acogernos o de que se nos pague esos días, como hemos comentado antes, por un perjuicio de cierta importancia. Lo único sí que es verdad que vamos a tener más dificultad probatoria. Quiere decir con esto, oye, si tengo un parte de baja de mi empresa que dice que he estado 30 días de baja, pues es más fácil valorar esa cuestión que una ama de casa o un señor también que esté en su casa o un estudiante. Pero bueno, para eso están en cierto modo los informes de valoración que se hacen por parte del, digamos, de la, tanto de los médicos de compañía como por parte de los servicios de, digamos, de urgencia, esa cuestión.
Uh-huh, porque nuestro médico de familia puede precisamente acreditar, ¿no?, la situación en que nos encontramos.
El médico de familia, evidentemente, en caso de que no estuviésemos dado de alta, puede ir al médico de cabecera para por lo menos acreditar, oye, pues he estado de altos días y he estado un poco. No se suele meter en esos berenjenales, pero sí por lo menos tener una cierta cuestión de documentación.
Yo digo por la opinión profesional.
Claro,
¿no?,
evidentemente,
que nos puede brindar.
Evidentemente, que incluso normalmente, los propios, el ejemplo que he puesto, normalmente cuando una persona, que es otro hecho importante, el tema de la rehabilitación, que creo que también eso nos puede quedar un poco por detrás.
Claro.
Toda persona que tiene un accidente, lo antes que quiere es, en cierto modo, estar igual de sano que estaba antes del accidente lo antes posible. Entonces juega en pie lo que sería la famosa rehabilitación. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las compañías aseguradoras, lo lógico sería que cuanto antes te den ese servicio de rehabilitación, antes estés tú mejor. Y antes tú, digamos, las lesiones sean menores. Cuanto estés tú mejor, menos días vas a estar de baja, menos indemnización te va a corresponder y, por tanto, es más beneficioso para las compañías. Pero muchas veces, en esos entramados de no saber cómo reclamarlo, no sé cómo hacerlo, se pasa un tiempo importante en el que al final pasan los primeros 15-20 días desde el accidente, que son los más importantes, y al final puede pasar que ni siquiera te den rehabilitación. Por eso insistimos mucho en la importancia de que un abogado te pueda asesorar, mira, hay que hacer esto, y cuanto antes vamos a ir a tal sitio que te van a dar rehabilitación.
Agilizar.
Efectivamente, uh-huh. Porque la rehabilitación es muy importante, efecto de
por lo menos lo que son las lesiones temporales, ¿no?
Efectivamente.
Para volver a la normalidad. ¿Y qué ocurre cuando sí tenemos ya secuelas permanentes?
Pues eso, como hemos comentado antes, existe una valoración, existe lo que se llama un informe de valoración, y con ese informe vamos a valorar, hacer la parte contraria, lo puedo hacer también, insistimos, incluso existen médicos privados que se dedican a esa cuestión, es decir, yo tengo un accidente, reclamo a la compañía, incluso se puede hacer antes, yo quiero, oye, para que la compañía no me dé lo contigo en sería duros por pesetas o me den una cuestión, pues voy a asesorarme con un médico. Entonces, concertar con un médico privado que pueda hacer una valoración. Que no pensemos tampoco que estamos hablando de un dineral. Muchas veces asociamos médico privado también, me va a costar mucho dinero. Hay casos en los que es muy aconsejable y realmente, si un médico facultativo hace un informe correcto y adecuado en el que dice, mire usted, que las consecuencias del accidente han sido de cierta importancia, la indemnización a la que vamos a tener derecho va a ser mucho mayor, sobre todo porque no debemos olvidar que le vamos a exponer a la compañía de control. Mire usted, aquí un señor médico que me ha visto, que dice que yo tengo esto, esto y esto, que he estado tantos días y que por tanto me corresponde, por decir un ejemplo, 3.000 euros. Y usted me está diciendo a mí que me corresponde 600. Bueno, pues entonces vamos a tirar para adelante la reclamación, ya sea vía judicial. Entonces, eso digamos que sería esa cuestión en la que, como hemos dicho antes, si durante esos 3 meses la respuesta que te hace la compañía no es de tu agrado, porque lo que te ofrecen tú consideras que no es viable, entonces sí que tendríamos la opción de o bien irnos directamente a la vía judicial o bien solicitar que existe lo que antiguamente hemos hablado, el médico forense. Siguen existiendo, pero en casos muy concretos. Es decir, cuando la compañía te ha hecho un ofrecimiento, una oferta, tú consideras que esa oferta es insuficiente, tú puedes solicitar que se te vea por parte del médico forense. Entonces, médico forense, ¿qué ocurre? Con toda la documentación médica que se le traiga, pues hará una valoración. ¿Por qué insistimos que es muy importante estar bien asesorado? Porque, por desgracia, si una persona no está bien asesorada, exclusivamente, posiblemente tenga exclusivamente el parte el día que fue a urgencia. En cambio, la compañía, que si ha hecho un seguimiento de este señor, esta señora, porque la ha visto varias veces, ha lesionado, tendrá un informe médico de mayor peso y al final siempre la cabra tira al monte y la compañía va a intentar por todos los medios que sea lo menos posible. Por tanto, oye, vamos a hacer una cuestión que estén los pesos compensados y que realmente el médico forense o el juez, a la hora de hacer una sentencia, tenga criterios suficientes para poder hacer realmente darnos lo que nos corresponde. Yo no quiero que el cliente, evidentemente, cuanto más le dé mejor, pero que no se trata de inventarnos cosas, que a consecuencia de estos abusos es lo que ha generado un efecto contrario a la normativa, que al final
hay desconfianza, ¿no?
Efectivamente.
En los asuntos. Por eso es importante, bueno, cuando ya nosotros decidimos ir a buscar un abogado de nuestra confianza para reclamar, tenemos que tener claro que al final tampoco nos va a suponer un coste añadido a nuestra economía.
Efectivamente, lo que normalmente las pólizas de compañía de seguros suelen establecer un límite de 600 euros a efecto de la libre designación de abogado. ¿Qué es lo que suele pasar? Pues el cliente viene al despacho, mira, tiene un accidente. Mi compañía me cubre, o sea, el cliente no lo sabe, pero nosotros les pedimos la póliza. ¿Saben ustedes la póliza? Vale, en la póliza del coche, del seguro, aparece límite hasta tanto dinero. Mire usted, pues usted sabe que usted los primeros 600 euros no tiene que soltar ni un euro. Normalmente las reclamaciones que estamos hablando de latigazo cervical son de escasa, digamos, para que nos entendáis, de escasa minutación para el abogado, que rara vez supera esos 600 euros. De forma que, oye, pues me sale gratis completamente lo que es la gestión de ese abogado y encima me hace un trabajo, digamos, velando por mis intereses. ¿Y por qué es importante también el abogado y por qué dice uno? ¿Y por qué me tengo que fiar del abogado externo y no el abogado de la compañía? Porque el abogado de la compañía cola unas tarifas y unas tablas que son infinitamente, digamos, más bajas que lo que puede cobrar, digamos, el abogado, en el sentido de decir de que ante el volumen que le da la compañía, oye, ellos se garantizan, saben que van a tener 40 siniestros al mes, bueno, pues los precios son X. En cambio, el abogado externo, aparte de lo que pase con el cliente, suele cobrar un porcentaje de lo recuperado. Quiere decir esto, a mayor, digamos, indemnización consiga el cliente, mayor va a ser la minuta que va a poder pasar a la compañía para que se la pague la compañía.
Por lo menos interesa a las dos partes.
Efectivamente, por eso digo que muchas veces el cliente, oye, me corresponde tanto, ¿qué aceptamos? ¿Qué considera? Yo, si vemos que está dentro de los márgenes normal, mira, pues creo que es un buen acuerdo. O no, esto debemos intentar todo, vamos a pelearlo, porque aquí realmente la compañía se está intentando ahorrar un dinero importante.
Además, como bien dices, pocas veces leemos la letra pequeña, solemos cometer errores cuando intentamos actuar por nuestra cuenta. Por eso me gustaría saber que si suelen ir a juicio entonces estos asuntos.
Suelen ir mucho a juicio, quiere decir que, pero sí que es importante hacer la mecánica de la reclamación. Evidentemente, si no reclamamos ni hacemos nada, se queda en el cajón del olvido. Si se hace una reclamación en tiempo, de lo que estamos hablando, de un accidente tenemos un año para reclamar, pero que previamente toda esa documentación que hemos hablado de informe, de esa cuestión, hay que hacerlo lo aconsejable en los momentos previos. El otro día estuvo unos chicos que habían tenido un accidente, que eran de otro país, son de nacionalidad rumana, y habían tenido un accidente en Granada, y justo estuvieron 15 días antes de que pasara el año para reclamar. ¿Se puede reclamar? Sí, lo hemos reclamado, pero la documentación médica que me podían aportar era de menor escasez documental. Y a la hora de hacer una reclamación contundente a la compañía tenemos menos posibilidades de conseguir una indemnización mayor. Por eso siempre lo principal es actuar al principio bien asesorado y hacerlo bien las cosas.
Por eso es importante confiar en un bufete de abogados ya expertos, y en esta casa estamos hablando de Iure Abogados. ¿Cómo localizar a De Iure Abogados? ¿Cómo ponernos en contacto con ellos?
¿Contigo? La pregunta. Bueno, pues en principio nosotros estamos en la Plaza de las Monjas, estamos concretamente en Plaza de las Monjas número 8, sexto D, que es justo el edificio que está arriba de la entidad La Caixa. Y bueno, pues como he dicho, en la propia Plaza de las Monjas número 8, sexto D, o el teléfono nuestro, que también está en vuestra sintonía, pero que es el para si las personas quieran tomar nota, el 617-785193, repito porque muchas veces yo hablo muy rápido y pido disculpas.
¿Tienes el tiempo a coger un boli?
El 617-785193, pues en esa cuestión solemos funcionar bastante bien por vía WhatsApp, consultas iniciales y luego fijar consultas para hablar con más tranquilidad y bueno pues tratar el asunto, y sobre todo lo que decimos siempre, por ver los papeles y realmente ver si tiene viabilidad, luego ya el cliente pues tome la decisión, pero nos da la palabra de expresión, coraje, que realmente es, porque yo he estado en despachos que éramos abogados de compañía y sé lo que por dentro, digamos, el cómo se fragua estas cuestiones y cuando muchas veces no se indemniza realmente al lesionado lo que realmente le corresponde. Oye, pues vamos a intentar ofrecer X, porque sabemos que si ofrecemos X y si lo coge, pues oye, la compañía se ha ahorrado.
Es goloso, ¿verdad?, lo que ya te ofrecen, y muchas veces tenemos que hacer uso de esos refranes de toda la vida. Sin prisa, pero sin pausa, ¿verdad?
Y, efectivamente, y no podemos olvidar que por mucho que no quiero poner, digamos, criticar a las compañías aseguradoras, pero no son nuestros, en este momento de un accidente de regulación, no son nuestros amigos. Simplemente es una herramienta más para poder conseguir la reparación del coche, las lesiones, pero que las compañías aseguradoras, no podemos olvidar que ellos cobran un dinero para asegurarnos, pero en cuanto tienes un siniestro, a ellos le han roto las matemáticas de sus cuentas y ya no eres el amigo, eres el enemigo, eres la persona que está generando un trabajo. Peritos que tienen que ver el coche, los tramitadores tienen que hacer una serie de informes, una serie de cuestiones que al final, que si el coche hay que pintarlo, todo al final, el taller de reparación, todo eso genera una carga de trabajo y sobre todo como una póliza en el que está sufriendo un perjuicio y por tanto ya no somos sus amigos, sino que ahora mismo ellos, por los acuerdos de convenio que tienen entre ellos, todo lo que se puedan ahorrar, os garantizo que se lo van a ahorrar porque está en su política y en sus números. Y el que no lo haga, la compañía que no lo haga o el tramitador que no lo haga, poco tiempo va a durar en su trabajo porque tienen unas directrices muy concretas para
en beneficios, sentido, como cualquier
efectivamente,
empresa,
como los bancos en el buen sentido, pero oye, no dejamos de ser un número más. Hablamos de lo que hemos dicho, la señora que esté o el señor que esté en el autobús, incluso el propio ocupante, que tampoco sé que no nos ha dado tiempo porque estamos un poco en un tema muy muy interesante, los propios ocupantes que también tienen derecho a reclamar las lesiones, incluso insistimos, salvo que tenga una relación afectiva, si yo voy en un coche y que no tengo una relación familiar con el conductor y este señor se sale del coche o tiene un accidente, incluso él es el responsable porque un compañero de trabajo, oye, se ha saltado un stop y yo tengo unas lesiones, yo tengo mi derecho a reclamar. No le va a pasar nada al conductor aunque haya sido su culpa, ¿vale? Evidentemente, si estamos hablando de un accidente real, porque muchas veces la suspicacia, los fraudes a seguro están muy en boga y son, hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque estamos hablando de delitos y las compañías cada vez pues están más cautas en esas cuestiones de personas que casualmente en los últimos 5 meses han tenido 3 o 4 accidentes de circulación y casualmente coches que están repletos de gente han tenido accidentes y las compañías están, y es muy peligroso esa cuestión, evidentemente, esos posibles fraudes, ponen compañía, ponen incluso detectives que graban a esas personas y eso es un...
Pueden causar incluso más perjuicio, ¿verdad?
Efectivamente, no sé dónde se meten, pero que sí que insistimos que, oye, que el ocupante, que no se olvide que realmente tiene derecho a reclamar, insistimos, incluso si ha tenido la mala suerte de ir en un coche, que el conductor por un despiste, oye, que todos estamos...
Lo importante, como bien dices, Jesús, es eso, es poner el caso en personas expertas y ya vosotros seréis los que valoréis, ¿no? en qué medida... Bueno, pues ese accidente de circulación tiene posibilidades o hasta dónde puede llegar, ¿no? Esa indemnización. Muchísimas gracias, como siempre.
A ustedes, como
un placer. Ya volveremos a retomar más temas de interés, porque son muchos los temas que desde De Jure Abogados se toman entre manos, velando por los intereses de ya vemos, ¿no? De cada uno de los beneficiarios, en este caso, que vayan a su bufete. Pues gracias a todos por su atención. Esperemos que les haya servido todos estos consejos y tomen nota. Es importante reclamar por justicia lo que nos pertenece. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.